A pesar de que no hubo informe de José Casado, no es que no trabajó. Vamos a poner una nota que realizó José Casado con el secretario de Carbat, me refiero a Pablo Ginetec, sobre un tema candente, la OPOP 91.
Hay que hablar en el mensaje ante la Asamblea Legislativa. El presidente sostuvo que la Argentina está en condiciones de producir 300 millones de toneladas de granos, es decir, duplicar la producción actual. Pero dijo, para lograrlo, tenemos que darle un régimen de derecho de propiedad a los innovadores en semillas. Bueno, y ahí prendió la luz de alarma, ¿no? Tanto en la producción, tanto en los semilleros, como dijeron, bueno, es el momento. Por eso vamos a hablar ahora con el secretario de Carbap, con Pablo Ginestet, que además coordina la Comisión de Granos de Carbap y de CRA, para hablar un poquito de este tema y cuál es la mirada desde los productores, desde Carbap y también otras entidades que han adherido hasta a esta posición. Lo estoy saludando, Pablo, buen día. José Casado, ¿cómo estás?
José, buen día, ¿qué tal? Un gusto charlar con vos. Saludos a toda la audiencia.
Igualmente, Pablo. Bueno, contar un poquito, a ver, a la audiencia primero, ¿de qué se trata esto de UPOP 91, UPOP 78? ¿Qué significa esta sigla o a qué se refiere?
Bueno, UPOP, los convenios UPOP son como, digamos, acuerdos de las industrias, de los obtentores, de los que son los dueños de la genética de semillas, que han ido teniendo como actas de acuerdo, digamos, y donde UPOP 78, que es la que estamos nosotros, bueno, bajo esos acuerdos se rigen cómo van a ser el uso de las semillas y cuál es la propiedad que van a tener, si es por 20 años, cuando registran una semilla, qué pasa cuando uno usa una variedad ya registrada para hacer otra. Bueno, todas esas cuestiones de acuerdos de cómo va a funcionar el registro y la propiedad de la semilla. En UPOP 91 lo que acuerdan es básicamente ser mucho más restrictivo, es un convenio internacional, ¿no? Y, digamos, hay muchos límites a lo que es, nosotros conocemos como el uso propio, que no solo está mucho más restringido, sino que además necesitas autorización expresa del obtentor para poder hacerlo. Y después también extiende los derechos de propiedad más allá de la semilla, que puede ir hasta el producido de la cosecha, ¿no? Entonces, vamos a suponer, uno compra una semilla y bajo UPOP 91 pueden pedirle reclamos cuando la semilla esté arriba del barco, por decir algo, o los derivados de esa semilla, como puede ser la harina de soja o el aceite de soja, ¿no? Entonces, realmente es un avance sobre la propiedad privada importante porque, digamos, antes todos los derechos terminaban en la semilla y ahora se pueden extender a lo que es el producido de la cosecha. Entonces, por eso es que desde las entidades estamos en contra de UPOP 91, ¿no? Que para que tengamos una idea, que el presidente, en su discurso, como vos decías, más allá de que dijo un montón de cosas erróneas en cuanto a la producción de granos, digamos, se olvidó decir que Brasil, que sí duplicó, más que duplicó su producción de soja, no tiene UPOP 91, está bajo UPOP 78. Entonces lo que nosotros decimos es, discutamos la ley de semillas, sí, pero UPOP 78 tiene que estar. No podemos avanzar a UPOP 91 porque, digamos, no, Argentina no tiene nada que ver con lo que es UPOP 91, la forma de producir acá en Argentina, ¿no?
Eso a lo que hace referencia, a la forma de producir aquí en la Argentina, tiene que ver con esta costumbre histórica de poder guardar parte de la semilla para volver a sembrar. Que esto no tiene nada que ver con aquellos que la comercializan, sino para uso propio, para volver a usarla en su campo, como es históricamente.
Exactamente, básicamente es eso. Y después que, digamos, para grandes productores de granos, ¿quién tiene un UPOP 91? Estados Unidos, nada más. Y en Estados Unidos, por ejemplo, los productores todos los años tienen que comprar las semillas de soja, no pueden hacer ese uso propio. Tenés que ir a comprarla al semillero. Entonces, bueno, los costos se te elevan y el poder de los semilleros termina siendo muy grande sobre los productores, ¿no? Cosa que con esto de uso propio, como es legal, no pueden hacer nada. Sí, por ahí que lo que hoy se está discutiendo es decir, bueno, cómo de alguna manera limitar ese uso propio, porque digamos, ¿qué fue lo que terminó pasando? Que de alguna manera, las reglas así lo permiten, se fue haciendo un uso propio indiscriminado, digamos. Un productor siembra hoy 10 hectáreas de una semilla, la multiplica y a lo mejor en 2 años puede estar sembrando 1000 con esas 10 que compró. No está haciendo nada ilegal, pero bueno, claramente empieza, hay como un abuso del sistema. Claro. Entonces lo que se está discutiendo es decir, bueno, ¿cómo ponemos una serie de límites para que los semilleros se les reconozca la propiedad intelectual de manera más adecuada y el productor siga teniendo la libertad de seguir haciendo ese uso propio en las condiciones que lo viene haciendo hoy? Tendrá que pagar un canon, bueno, es lo que estamos discutiendo ahora, ¿no?
Claro, vos hiciste mención de Estados Unidos, ¿no? Que no tienen uso propio y que pagan el valor a semilla. Pero justamente ellos tienen, digamos, un Farm Bill que les aporta subsidios. Todo lo contrario es lo que nos pasa aquí con retenciones al productor.
No, a ver, totalmente, si uno mira, obviamente estamos en productividad, estamos por debajo de Brasil y de Estados Unidos, pero el problema acá son los derechos de exportación, no la ley de semillas. Y si queremos salir, como dijo el presidente, pasar a producir 300 millones de toneladas, lo que tenemos que sacar es el techo. Y el techo son los derechos de exportación, no la ley de semillas. Para que tengamos una idea, tanto productores brasileños como americanos están recibiendo $420, $430 la tonelada. Y lo vienen recibiendo hace años, y hasta 600 han recibido. Y los argentinos... 340, 350 en el mejor de los casos hemos recibido. Realmente la diferencia es muy grande y eso básicamente hace que uno fertilice menos, use menos tecnología en herbicidas, en fungicidas, pero básicamente fertilizantes, que es lo que termina hoy la diferencia que tenemos con Brasil de 400, 500 kilos a nivel nacional en la productividad, es básicamente por eso. Habrá un poquito de la genética, pero básicamente es... el tema de fertilización. Y cuando uno mira, cuando los semilleros dicen no, pues no podemos traer la genética o los eventos que tenemos, uno mira lo que pasa en el mundo hoy, no hay nada disruptivo en ningún lado, ningún evento biotecnológico que, en el caso de la, por lo menos de la soja, que esté, digamos, siendo, uy, no tenemos ese evento, estaríamos produciendo mucho más, no hay nada. Lo que fue la soja RR en su momento, que fue realmente algo disruptivo, después no ha habido algo, un salto así. Hay pequeñas cosas, pero no cambian la forma de producción. Sí, digamos, puede haber cosas interesantes, a lo mejor nosotros siempre nos centramos en soja, trigo y cebada, pero bueno, esto también afecta por ahí a lo que es legumbres, poroto, bueno, otro tipo de algodón, otro tipo de producciones, que a lo mejor sí, ahí hay una serie más de problemas que a lo mejor con un nuevo paraguas de ley de semillas sí podría entrar genética nueva que sea más productiva, que tenga más productividad que la tenemos. Pero básicamente en lo que hoy los tres granos más importantes no hay nada disruptivo que venga a cambiar el panorama de lo que es la producción, ¿no?
Y de todas formas, el grueso, el 70-80% de lo que se cultiva tiene variedad de los últimos años, con lo cual se ha actualizado y se ha aggiornado mucho la agricultura argentina.
No, totalmente. Siempre está la discusión de que en las discusiones con los semilleros dice los productores no declaran, mienten en las declaraciones. Y la verdad que cuando uno va y mira los informes que hace el INASE, ahí podemos ver que, por ejemplo, en soja, en las primeras 50 variedades de soja que se usan a lo largo del país, está el 70% de las hectáreas que se siembran. Ah. Está muy, por más que se declaran 700 variedades, pero en las primeras 50 tenemos el 70% y creo que en las primeras 70 está el 90 y pico. O sea que y cuando uno mira de cuándo son esas hojas, la mayoría son sojas de los últimos 10, 12 años, ¿no? O sea que el productor cambia la genética y bueno, va renovando la semilla y lo que hoy la discusión era de, bueno, hace mucho tiempo atrás el productor quería hacer uso propio y no pagar nada. Hoy ya ha habido una evolución del productor que dice, bueno, tengo que reconocer algo de cosas, yo voy a seguir haciendo uso propio, pero bueno, algo debo ir pagando. Bueno, eso es lo que estamos discutiendo qué pagar, cómo pagarlo y cuánto pagarlo. Que básicamente la propuesta que entiendo le van a presentar a los cuatro presidentes de la mesa de enlace el martes en la Expoagro al secretario de Agricultura, de algún modo para decirle, mandarle un mensaje al gobierno, decir, mira, nosotros tenemos una propuesta, que es esta. Y UPOV 91 es un límite que no estamos dispuestos a cruzar. Y si el gobierno insiste por eso, por los compromisos que hizo con Estados Unidos, bueno, el campo vamos a ir a protestar y nos vamos a tratar de que eso no avance, ¿no? Que el gobierno tiene que tenerlo claro eso, que realmente si va a ir por UPOV 91, va a ir en contra del campo.
Clarísimo. Pablo, un abrazo, gracias por estos minutos, que tengas una buena jornada.
Gracias, buenos días.
Era José Casado hablando con Pablo Giguet sobre el UPOV 91. Seguimos con Menfi. En esta oportunidad, un nuevo tema. Decime cuándo.
Thank you. estás, postergaste tu sueño. Pensás si valió la pena y fruncís el ceño. Si siempre fuiste un actor de reparto de esta tonta comedia. Y no te podés escapar, no te podés escapar. Porque hasta dónde podrías llegar. Empiece a hablar, no me empiece a hablar la voz de tu conciencia, yeah, que dice.
Amigo productor, participe en su sociedad rural. Los problemas sectoriales debemos resolverlos los productores. Participe. Carvap, productores por naturaleza.